desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Japón entrega gratuitamente 1.2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a Taiwán. Incendio de la refinería de petróleo iraní extinguida después de 20 horas de bengalas. La Asamblea Consultativa Popular de Indonesia alienta al gobierno a seguir luchando por las cuotas de los peregrinos de Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Japón entrega gratuitamente 1.2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a Taiwán. Las autoridades japonesas proporcionarán 1.2 millones de dosis de la vacuna coronavirus de AstraZeneca COVID-19 a Taiwán. El suministro de la vacuna de AstraZeneca se entregará a Taiwán de forma gratuita, según Channel News Asia, fue anunciado por el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Tohimitsu Motegi, el viernes 4 de junio hora local, unas horas antes de que se hiciera la entrega de la vacuna. Motegi dijo a los periodistas en Tokio que había recibido solicitudes de varios países y regiones para el suministro de vacunas. Según él, los envíos de vacuna de AstraZeneca se manejarán a través de las misiones diplomáticas equivalentes en Taiwán y llegaron el viernes 4 de junio hora local. Se sabe que Taiwán está luchando contra un aumento en los casos de transmisión local y hasta ahora solo ha vacunado a menos de 3% de su población. La siguiente noticia de Australia. La variante india de COVID-19 se descubrió por primera vez a través de la transmisión local en Australia. Una variante del virus de la India llamada variante Delta por primera vez se encontró en Melbourne, Australia. Todavía no se sabe de dónde vino. La variante mencionada tiene una tasa de transmisión más alta que se ha encontrado previamente de aquellos que llegaron del extranjero y se sometieron a una cuarentena hotelera. En una conferencia de prensa el viernes 4 de junio, el jefe de salud de estado de Victoria, Brett Sutton, dijo que ahora había dos personas con variantes Delta. Ambos no tienen conexión con otros casos en el grupo de Melbourne. Brett dijo que las variantes Delta dominan los casos en India y el Reino Unido y son variantes que necesitan atención seria. La siguiente noticia de Irán. Incendio de la refinería de petróleo iraní extinguida después de 20 horas de bengalas. Un gran incendio que envolvió una refinería de petróleo cerca de Teherán, Irán, fue extinguido con éxito después de arder durante más de 20 horas. Reportado por Associated Press, viernes 4 de junio, el viceministro de petróleo de Irán, Ali Reza Sadegh Abadi, dijo que el incendio que quemó la refinería desde el miércoles por la noche ha sido controlado con éxito y finalmente extinguido por completo el jueves 3 de junio hora local. Sadek Abadi agregó que estaba agradecido al Departamento de Bomberos local por extinguir completamente el fuego y evitar que el incendio se propagara a los tanques cercanos. El incendio masivo que envolvió a la refinería de petróleo estatal Tondogoyan Petrochemical provocó una columna de espeso humo negro en los cielos de Teherán. La siguiente noticia de la zona América Latina. Perú se acerca al final de la peor campaña presidencial posible tras conocer la actualización de las cifras de la pandemia como si se tratara de una hecatombe tras otra. De los casi 68,000 decesos que se habían computado hasta esta semana, se ha pasado 180,000, lo que convierte al país andino en el quinto del mundo con más muertes y el cuarto del continente tras Estados Unidos, Brasil y México. En cuanto a la elección presidencial, los dos candidatos cerraron este jueves sus campañas con más de lo mismo, dos visiones extremas del país. La diferencia de votos obtenida por Pedro Castillo, casi 19% en primera vuelta, ante Keiko Fujimori, alrededor de 14%, se ha disipado de tal forma que ha provocado que la mayoría de las encuestas apuesten por un empate técnico. Las tres últimas noticias son de Indonesia. La Asamblea Consultativa Popular de Indonesia alienta al gobierno a seguir luchando por las cuotas de peregrinos a Tierra Santa. El vicepresidente de la Asamblea Consultativa Popular, Hidayat Nur Wahid, instó al gobierno a no detenerse y continuar luchando por la cuota de peregrinos indonesios para la salida en 2021. Hidayat Nur Wahid, en su declaración escrita en Yakarta, dijo el viernes: "Todavía hay muchos esfuerzos que el gobierno puede tomar para defender los intereses de los musulmanes en Indonesia para realizar el Hajj a Tierra Santa en Arabia Saudita". Instó al gobierno, especialmente al presidente Joko Widodo, a abrir la comunicación y la diplomacia a nivel de jefe del Estado con el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, para discutir la cuestión de la cuota de Hajj de Indonesia este año. Según él, tales esfuerzos han sido realizados por los gobiernos de otros países, uno de los cuales es Malasia, a través del primer ministro de Malasia, Mujahidin Yassin. La siguiente noticia. El programa de tarjeta de preempleo es capaz de crear nuevos puestos de trabajo. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, declaró que el programa de la tarjeta de preempleo desempeña un papel en la creación de nuevos empleos para ayudar a restaurar la economía nacional. Airlangga en Yakarta el viernes agradeció a los exalumnos de la tarjeta de preempleo que han aplicado sus conocimientos para el emprendimiento con el fin de ayudar al gobierno a crear empleos en tiempos de pandemia como este. Según él, el programa de ayuda de la tarjeta de preempleo puede alcanzar la meta de la tasa nacional de emprendimiento 3,8% y el crecimiento de los nuevos emprendimientos del 4% en 2024. Datos de encuestas independientes mencionan que después de participar en el programa de la tarjeta de preempleo, hubo un aumento del 13% en el número de grupos empresariales. La última noticia. Indonesia y Noruega aumentan la capacidad de los profesionales de la energía hidráulica. Embajada de Indonesia en Oslo, en colaboración con el nuevo Centro Internacional de Energía Hidroeléctrica, recientemente proporcionó capacitación en desarrollo de capacidades desde Noruega para profesionales indonesios de energía del agua. Una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Oslo, reportada por Antara en Yakarta el viernes, declaró que hasta 43 profesionales indonesios participaron en el programa de capacitación para la energía del agua en el Centro Internacional para la Energía Hidroeléctrica, ICHD, Noruega. en la apertura de la capacitación, el embajador de Indonesia en Noruega, Todung Mulia Lubis, dijo que la capacitación era parte de los esfuerzos de Indonesia para preparar la fuerza laboral y los profesionales de la nación en el proceso de transformación de la nueva energía en Indonesia. La capacitación está relacionada con el gobierno de Indonesia de lograr el uso de energía renovable del 25% para 2025. Así son todas las noticias presentadas por Robert Bala. Oyentes, noticias de Indonesia hoy son de tres provincias de Indonesia que son de Sulawesi del Sureste, de Sulawesi del Sur y de Bali. La primera noticia viene de Kendari, Sulawesi del Sureste. El gobierno provincial de Sulawesi del Sureste ha preparado un área de aproximadamente 30.000 hectáreas para convertirse en un área de siembra de arroz. El gobernador de Sulawesi del Sureste, Ali Masi, durante el evento de envío de 1.000 toneladas de arroz a la provincia de Sulawesi del Norte en Kendari el miércoles 2 de junio pasado, reveló que la provincia de Sulawesi del Sureste está destinada a convertirse en uno de los graneros nacionales de alimentos. Como gobernador de la provincia de Archipiélago, Ali Masi planea desarrollar la cooperación con otros gobernadores provinciales en el este de Indonesia, como Maluku, Papua y de Papua Occidental. La siguiente noticia viene de Goa, Sulawesi del Sur. El Centro de Conservación de Recursos Naturales de Sulawesi del Sur, BBKSDA por sus siglas en indonesio, liberó 3 águilas parias, Melvus migrans, en el Santuario de Vida Silvestre Comara, Regencia de Goa, el martes 1 de junio. El jefe de la oficina de KSDA Sulawesi del Sur, Thomas Nifinluri, en una declaración escrita recibida en Jakarta el jueves, dijo que la actividad era parte de los esfuerzos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura y sus socios para devolver los animales salvajes a sus hábitats naturales. Esta actividad también es un esfuerzo para educar al público para que asuma un papel activo en las actividades de conservación de los animales en sus hábitats naturales y para prevenir la caza furtiva de vida silvestre. La águila paria es una de las especies de aves protegidas. La zona de vida del águila paria son las islas de Sulawesi, Buru, Maluku, Lombok, Sumba y Timor. Las zonas de vida de estos animales protegidos se encuentran en áreas abiertas, playas, puertos, hasta áreas urbanas. La última noticia viene de Tabanan, Bali.
La regencia de Tabanan Bali ahora tiene un parque de vida silvestre de Tabanan llamado Parque de Vida Silvestre de Tasta, en el pueblo de Angseri, Banjar Tengah, el distrito de Baruriti. El parque de propiedad privada fue inaugurado por el alcalde de Tabanan y Comangede Sanjaya el martes 1 de junio. El alcalde de Tabanan apreció el parque zoológico de Tabanan como un zoológico con un concepto muy creativo. El parque no es solo un parque de vida silvestre, sino también un centro educativo para la comunidad, especialmente en términos de conservación de la naturaleza. El parque también puede convertirse en la nueva atracción turística de la zona de Tabanan. Mientras tanto, Nyoman Adi Wiryatama, como el propietario del Parque Zoológico de Tabanan, dijo que el parque tiene un concepto de back to nature, volver a la naturaleza. No solo destaca las atracciones turísticas a través de sus colecciones de animales, el Parque de Zoológico de Tabanan también ofrece una variedad de atracciones que bombean adrenalina e interesantes espectáculos de animales. Estas son noticias de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, cada fecha contiene recuerdos que no solo se recuerdan, sino que también contienen mensajes detrás. Por eso hoy, el 5 de junio, en el programa de Hoy en la Historia, deberíamos recordar tres eventos importantes que sucedieron en el pasado. El 5 de junio de 1967 estalló la Guerra de los Seis Días entre Israel y los árabes. En 1967 tuvo lugar otro enfrentamiento entre Israel y los árabes, conocido como la Guerra de los Seis Días. La guerra estalló nuevamente después de que las tropas de la ONU se retiraron en 1967 ante la insistencia de Egipto, y el estrecho del Sinaí fue nuevamente bloqueado y las tropas egipcias se trasladaron al Sinaí. Israel reaccionó a esta maniobra atacando a Egipto. Aunque con la ayuda de Jordania y Siria, Israel ganó esta guerra. Incluso las tropas israelíes lograron ocupar la península del Sinaí, Cisjordania y la Franja de Gaza y los Altos de Golán. Para poner fin a la guerra, las Naciones Unidas emitieron la resolución número 242 que contenía el retiro de las tropas israelíes de los territorios que habían ocupado. El 5 de junio de 1972 comenzó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente se celebró el 6 al 16 de junio de 1972 en Estocolmo. En la conferencia, el 5 de junio fue designado como el Día Mundial del Medio Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra anualmente el 5 de junio para crear conciencia mundial sobre la necesidad de tomar medidas ambientales positivas. El Día Mundial de Medio Ambiente es un instrumento importante utilizado por las Naciones Unidas para crear conciencia sobre el medio ambiente y fomentar la atención y la acción políticas a nivel mundial. Como perteneciente a toda la comunidad internacional, este día de conmemoración brinda una oportunidad para que todos sean parte de la acción global para expresar la protección del planeta Tierra, el uso sostenible de los recursos naturales y los estilos de vida respetuosos con el medio ambiente. El 6 de junio de 1975, el equipo femenino de bádminton de Indonesia ganó la Copa Uber por primera vez. Después de una larga espera, el 6 de junio de 1975, el equipo de Uber de Indonesia ganó por primera vez el campeonato. La pareja de Minarni Sudaryanto con Regina se convirtieron en el factor decisivo en la victoria de Indonesia después de ganar 15-8, 15-11 contra la pareja japonesa Hiroe Yuki y Mika Ikeda. En la final, que fue presenciada por alrededor de 10.000 espectadores en Istora Senayan, Yakarta, ganó Japón 2-1 en los tres partidos individuales que se jugaron. Sin embargo, al final el equipo Uber de Indonesia logró ganar 5-2 sobre Japón. Así es todo sobre hoy en la historia.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de hoy se titula Indonesia alcanza un récord de PMI manufacturero superando a la ASEAN y Corea. La tasa de expansión en el sector manufacturero de Indonesia alcanzó un nuevo récord en mayo de 2021. La empresa de investigación y análisis IHS Markit publicó que el índice de gerentes de compras de manufactura de Indonesia, PMI, está en 55.3. Este logro ha aumentado significativamente con el respecto a abril, que estaba en la posición de 54.6. El índice de PMI por encima de 50 indica que el sector industrial se está expandiendo. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, en su declaración en Yakarta el miércoles 2 de junio, agradeció a los sectores de la industria de Indonesia que manejan agresivamente los negocios en medio del impacto de la actual pandemia de COVID-19. Enfatizó que el gobierno está decidido a continuar creando un clima empresarial propicio a través de diversas políticas estratégicas. La posición de la expansión de PMI de Indonesia está marcada por una nueva demanda, producción y compras que aumentan a un ritmo sin precedentes en los 10 años de historia de encuesta. De hecho, el aspecto del empleo ha vuelto a crecer después de 14 meses para satisfacer la creciente demanda de capacidad operativa. No solo eso, en el PMI manufacturero de Indonesia, en el quinto mes de este año, está por encima del PMI manufacturero de la ASEAN, que se encuentra en el nivel de 51.8. A nivel regional, el PMI manufacturero de Indonesia superó al de Vietnam 53.1, Malasia 51.3, Singapur 51.7, Filipinas 49.9, Tailandia 47.8. De hecho, el PMI manufacturero de Indonesia también está por delante del PMI manufacturero de Corea del Sur 53.7, Japón 53, China 52 e India 50.8. El ministro de Industria informó que el aumento de PMI manufacturero de Indonesia indica que el sector industrial ha comenzado a recuperarse, lo que alentará la recuperación económica nacional. Es optimista de que el aumento en el PMI manufacturero de Indonesia también muestra que el crecimiento industrial en el segundo trimestre de 2021 volverá a ser positivo. En respuesta a los resultados de la encuesta del PMI manufacturero de Indonesia en mayo, el director de la Asociación Económica IHS Markit, Jingyi Pan, dijo que en general la compañía sigue siendo optimista sobre la producción en el futuro, con la esperanza de que las condiciones de COVID-19 se mejoren. Según IHS Markit, el PMI manufacturero de Indonesia en 55.3 en mayo de 2021 fue el más alto durante 3 meses seguidos. Esto también indica que las condiciones comerciales se han fortalecido en los últimos 7 meses. Los dos componentes más importantes del índice general, a saber, la producción y la nueva demanda, fueron los principales contribuyentes al aumento récord del PMI manufacturero de Indonesia en mayo. Esa es mi Indonesia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes, nos volvemos a encontrar en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez les invito a probar una comida típica de Surabaya, Jawa Oriental, que es tahu tek o tahu gunting. ¿Por qué se llama así? En Surabaya, tahu tek también se conoce como tahu gunting. Lo interesante de este nombre de tahu tek es que en el pasado, este vendedor de tahu tek usaba habitualmente unas tijeras para cortar el tofu y el pastel de arroz, que son ingredientes principales de esta culinaria. Al cortar, el vendedor sigue haciendo sonar las tijeras a pesar de que se ha cortado la comida y hay un sonido de tek, tek, tek. Desde este sonido hasta ahora, este culinario se llama tahu tek o tahu gunting. Oyentes, pero no todo el mundo conoce este culinario como tahu gunting. Otros conocen esta comida especial de Surabaya como tahu tek, cuyo nombre se toma de la costumbre del comerciante de golpear el zanco contra la sartén hasta hacer un sonido de tek, tek, tek. Tahu tek o tahu gunting es un plato que consiste en tofu frito a medio cocer y largo cortado en trozos pequeños. Ingredientes complementarios adicionales como patatas fritas y un poco de brotes de soja y rodajas de pepino crean una variedad de sabores en tahu tek. La última pizca de condimento petis antes de servir hace de este tofu tek un platillo delicioso. Luego, todavía se agrega con galletinas de gambas y un poco de cebolla frita que realmente nos despierta el apetito cuando se sirve este tofu frente a nosotros. Oyentes, tahu tek se puede encontrar en las esquinas de las calles alrededor de Surabaya. Por una porción de tahu tek o tahu gunting solo se necesita pagar 12.000 rupias. Esta comida es una de las favoritas en Jawa Oriental. Por eso tahu tek o tahu gunting es una de las delicias culinarias que debes probar cuando estás en el área de Surabaya. Eso es todo de la belleza de Indonesia esta vez. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema. Esta es Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Oyentes, en este episodio de Misceláneo hablamos de Pancasila como ideología de la nación de Indonesia. Oyentes, en Indonesia el 1 de junio se celebra como el cumpleaños de Pancasila. Pancasila es la formulación y directriz para la vida de la nación y Estado para todo el pueblo de Indonesia. Las cinco ideologías principales que componen Pancasila son la creencia en un solo Dios, la humanidad justa y civilizada, la unidad de Indonesia y la democracia dirigida por la sabiduría en la deliberación y representación y la justicia social para todo el pueblo de Indonesia. El nacimiento de Pancasila fue acuñado el 1 de junio para coincidir con el discurso del primer presidente de Indonesia, Sukarno, el 1 de junio de 1945 en la reunión de la Agencia Preparatoria de la Independencia de Indonesia, BPUPKI por sus siglas en indonesio. Sukarno introdujo cinco principios que consistían en nacionalidad indonesia, internacionalismo y humanidad, consenso o democracia, bienestar social y creencia en un solo Dios. El primer discurso de Sukarno al presentar los cinco principios fue considerado como el día de nacimiento de Pancasila porque en esa oportunidad Sukarno llamó a los cinco principios como Pancasila, que significa cinco o pancha, principios, sila. El Comité de los Nueve volvió a discutir la formulación de los cinco preceptos el 22 de junio de 1945 y dio como resultado la formulación de los cinco preceptos que se conocen hasta el día de hoy. A través del decreto presidencial Kepres por sus siglas en indonesio, número 24 de 2016, el gobierno estableció el 1 de junio de 1945 como el día de nacimiento de Pancasila y como fiesta nacional. La estipulación tiene como objetivo hacer que el gobierno, la sociedad y todos los componentes de la nación conmemoren Pancasila como la ideología nacional de Indonesia. Oyentes, en conmemoración de cumpleaños de Pancasila, que cae el 1 de junio, el jefe de la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila, BPIP por sus siglas en indonesio, invita a todos los indonesios a realizar conjuntamente actividades ceremoniales virtualmente y en directo que se centrarán en Gedung Pancasila aplicando los protocolos de salud. La BPIP insta al público a enarbolar la bandera roja y blanca durante un día completo en todas las instituciones y casas el 1 de junio de 2021. La BPIP también invita a todos los indonesios a trabajar juntos codo a codo para celebrar los meses de Pancasila que comienza el 1 de junio al 18 de agosto mediante la realización de diversas actividades. Oyentes, en conmemoración de nacimiento de Pancasila, la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila, BPIP, había realizado una serie de concursos, incluidos concursos de videos cortos publicados en Instagram y TikTok, así como concursos de videos cortos y animación junto con la Asamblea Consultativa Popular de la República de Indonesia. Los ganadores de los dos concursos se dieron a conocer el 1 de junio de 2021. Además, la BPIP también organizará varios tipos de actividades de concursos, a saber, el evento de creatividad para niños indonesios en los niveles de educación de la primera infancia y jardín infantil, el concurso de oración de cumpleaños de Pancasila con la plataforma de YouTube, el concurso de redacción de ensayos, el ejemplar de Pancasila por los funcionarios, un concurso de creación de historias de juegos tradicionales en forma de videos y concurso de vlogs de Pancasila en acción. Todos los tipos de concursos tienen el mismo tema, a saber, Pancasila en acción, unidos por una Indonesia fuerte. Además, también habrá una selección de los mejores hijos e hijas de la nación para obtener el reconocimiento de logros de Pancasila. Este premio se anunciará en la conmemoración del Día de la Independencia de Indonesia en agosto. Las inscripciones para todo tipo de competencias comienzan el 1 de junio.
Voice of Indonesia.
Kala mendung tiba, awan gelap merayu. Sang hujan tuh datang basahi bumi yang kering. Merpati pembawa berita hadir dan tersenyum. Pesan damai terjaga di paruh. Kamu dan kita seringlah terbawa angin bahagia, berdiri dan genggamlah harapan. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani
kamu tak mungkin terhenti. Kau siap diuji, kau generasi pemberani. Jika rintangan menantimu, mencoba pudarkan semangatmu. Ingat kau insan terbaik di sini. Oh yeah, tiada yang bisa halangimu, tiada yang mampu hentikanmu, karena kau telah tercipta untuk berjuang. Cerama nunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia. Menemani langkahmu tak mungkin terhenti. Kau siap diuji, kau generasi pemberani. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia. Diuji, kau generasi pemberani. Kau generasi pemberani. Kau generasi pemberani.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta vez les presentamos una canción de pop cronchong titulada Tinggi Gunung Seribu Janji, que literalmente se puede traducir como Alta Montaña de Mil Promesas. Esta canción fue compuesta por Ismail Marzuki con el género de pop y popularizada por Bob Tutupoli. Esta canción expresa la belleza de las promesas hechas, pero en realidad no lo son. Lo mismo ocurre con las promesas hechas a su pareja u otras personas cercanas. Luego, Bruri Marantika, otro cantante famoso indonesio, interpretó esta canción con el género de pop cronchong. Muy bien, oyentes, este es Bruri Marantika con la canción de pop cronchong Tinggi Gunung Seribu Janji, Alta Montaña de Mil Promesas. Que disfruten.
Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Daku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja. Kita akan berjumpa pula. Tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, satu hari saja. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula.
Voice of Indonesia.
Senyum.